Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio. El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Eduardo Arst, director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, CONICET, instituto partner de la Sociedad Max Planck de Argentina. Al doctor Ronald van Rijck, profesor de la Universidad de Radboud Nijmegen, Holanda. Y a la doctora Silvia González, jefa de laboratorio del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, Buenos Aires, Argentina.
El Microscopio, una mirada al conocimiento.
Cumplimos uno de nuestros objetivos, inaugurar nuestra nueva web, con una estética más moderna, intuitiva y sencilla, continuando en el mismo dominio, www.infobioquímica.org, con diseño responsive que se adapta a los dispositivos móviles como smartphones o tablets, y además integra todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Google. Podrá encontrar información de actualidad para el profesional del laboratorio clínico. Pretendemos ser una ventana abierta al mundo de la medicina de laboratorio, con el objetivo de acercar a todos los profesionales entre sí y poder crear una gran comunidad científica. A todos nuestros usuarios que se hayan registrado previamente en nuestro antiguo portal, les solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realicen la recuperación de contraseña, accediendo desde este link, www.infobioquimica.com/new/lost password. Podrán ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
El Microscopio.
Bienvenidos a esta nueva etapa en la comunicación que viene gestándose desde junio del 2015, cuando obtuvimos la certificación en gestión del conocimiento bioquímico a través del proyecto SABIO, Sistema de Asistencia Bioquímica, la radio El Microscopio, el portal infobioquímica.org y redes sociales. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Michael Somers es profesor en la Universidad de Salud del Reino Unido, dirige el Grupo de Trabajo Desarrollo de Competencias de Calidad en Medicina de Laboratorio dentro de la División de Educación y Gestión de la IFSC. Fue presidente de la Asociación de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio.
Profesor Michael Somers,
profesor Michael Somers, bienvenido a El Microscopio.
Thank you. In this interview, we wanted to talk about
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre la División de Educación y Gestión de la IFSC. ¿Cuál es el principal objetivo?
Buen día. La División de Educación y Gestión es, como bien has dicho, una división de la IFSC que brinda a los miembros y a la comunidad de salud servicios de capacitación en el área de química clínica y medicina de laboratorio, especialmente en temas científicos, administrativos y clínicos.
¿Nos podría contar sobre el proyecto Desarrollo de Competencia de Calidad en Laboratorios Médicos?
Este proyecto es una de las mayores iniciativas de la División de Educación y Gestión y el objetivo es informar sobre servicios de laboratorio emergentes en aspectos de calidad, pero centrándose en control interno de calidad, evaluación externa y el trabajo hacia la acreditación de laboratorio según el sistema de calidad que sigue las normas de los estándares internacionales ISO 15189.
¿Cuál es el rol del proyecto?
El proyecto de desarrollo de competencia de calidad en laboratorios médicos cumple el rol de informar a las sociedades nacionales sobre las diferentes oportunidades que ofrece la IFSC para desarrollar competencias de calidad y coordinar las necesidades educativas según las necesidades individuales. Hubo una reunión de la Junta Ejecutiva de la IFSC en Asunción, Paraguay, allá por el año 2006, cuando la profesora Jocelyn Hicks era presidente de la IFSC. En esa reunión se trató el tema de la calidad de las pruebas de laboratorio en muchos países en vías de desarrollo, según los parámetros en países desarrollados. En muchos países desarrollados, aunque no haya prueba científica de esto que voy a decir, un 50-70% de las decisiones médicas se basan en los resultados de pruebas de laboratorio. Esta importancia subyacente de las pruebas de laboratorio es la razón primaria por la cual la IFSC, dentro de los límites que tiene para asistir en la evolución progresiva de las pruebas de laboratorio en los países en vías de desarrollo. Esto presentó un desafío para la división, ya que la Junta Ejecutiva había marcado un camino para mejorar la calidad y asistencia del proceso de calidad en los laboratorios médicos.
Would you like to talk about the history of the inaugural meeting?
When did ¿Dónde fue la reunión inaugural?
Yes, of course. The inaugural meeting, when did that happen?
En un principio hubo reuniones entre Janet Smith, presidente de la División de Educación y Gestión en aquel momento, y yo, quien era representante de la Junta Ejecutiva. Esto llevó a un debate más abierto y formal dentro de la División de Educación y Gestión. Luego siguió la reunión en Milán en enero del 2007, donde la división desarrolló una propuesta en detalle con recomendaciones para la Junta Ejecutiva de la IFSC, con el objetivo objetivo de desarrollar un boceto sobre cómo tenía que implementarse el proyecto de calidad. La Junta Ejecutiva de la IFSC sancionó estas recomendaciones y el boceto, que incluía un grupo supervisor del proyecto, que se llamó Grupo del Proyecto Especial para Desarrollo de Competencias de Calidad en Laboratorios Médicos, y esto fue a partir del marzo del 2007. La reunión inaugural de este grupo se llevó a cabo en Ámsterdam en junio de 2007, donde se reconoció que muchos aspectos y objetivos del proyecto, según lo establecido por la escalera de calidad, comenzaban con un control interno de calidad y terminaban luego de algunos casos de la norma de acreditación ISO 15189. Se evaluó que la conclusión de la acreditación iba a ser un tema sensible debido a que se necesitaba un enfoque modular del tema.
¿Cuáles eran los objetivos?
El objetivo básico del proyecto era ayudar a mejorar la calidad de medicina de laboratorio, ya que es un requisito esencial para mejorar el cuidado del paciente y mejorar los outcomes clínicos. Esta es una tarea abrumadora, ya que lleva muchos años alcanzarla, y se evaluó que los miembros estaban a diferentes pasos de obtener la acreditación, desarrollo e implementación de dicho sistema. Por lo tanto, es conveniente seguir una serie de pasos en la escalera de calidad y llegar a un punto de convergencia en esa escalera. La escalera de calidad se divide, como sabemos, en dos caminos lógicos. En primer lugar, están los países que se benefician del asesoramiento en control externo de calidad, y en segundo lugar, están los países con una visión más madura en calidad, que se benefician de una asistencia más avanzada para obtener la acreditación.
¿Con qué recursos cuenta?
Y hay algunos fondos disponibles para el proyecto y se utilizan para brindar asistencia en lugar de hacer una tarea continua para mantener los servicios en funcionamiento. También la profesora Hicks aseguró fondos de Abbott Diagnostics para los programas BLP, Programa de Expositores Visitantes, y el Proyecto de Calidad. El programa BLP iba a ser la primera acción demostrable asociada al proyecto. Además, el proyecto de calidad debía utilizarse con este fin más allá de alguna otra necesidad del proyecto en sí mismo. Sin embargo, los recursos principales del proyecto se obtienen de la experticia de los comités de calidad analítica y gestión del laboratorio clínico, llamado recientemente Comité de Educación a Distancia. Los colegas de los tres comités son desarrolladores de los programas de asistencia, como talleres, conferencias, webinars, dirigidos siempre a grupos específicos en la escalera de calidad.
¿Cuáles son los miembros?
Hubo varias iniciativas bien desarrolladas en el área, además de las llevadas a cabo por los miembros del grupo. La primera tarea se llevó a cabo conjuntamente con el proyecto de calidad y la APFCB, Federación de Asia y Pacífico de Química Clínica, en la primavera del año 2009 en Sri Lanka. Esta reunión trató el rol de la acreditación para asegurar la calidad analítica. El taller fue dado por Sam Basikaran, en representación de la Federación de Asia y Pacífico, y por Janet Smith, en representación del proyecto de calidad. Estos módulos luego se repitieron en Macedonia. Otra tarea fue en Vietnam, con el apoyo de la sociedad en la región para asistir a los profesionales en el desarrollo de un programa de calidad interno. Subsecuentemente, se tomaron varias iniciativas con muchos miembros en todo el mundo, como Indonesia, Filipinas, Uruguay, Nepal, Rumania y Rusia, entre otros. Este proyecto ha dado dos talleres en Ecuador. Estos talleres fueron en español y por este motivo no se pudieron compartir con el resto del mundo. Esperamos que las presentaciones estén disponibles aún en el sitio de internet de la IFSC en la sección español.
¿Cómo ha sido la colaboración entre las unidades de la IFSC?
El trabajo
del proyecto necesita de la colaboración y experticia de las colegas que forman parte de las diferentes comités, especialmente de los de calidad. También el programa BLP apoya la cooperación internacional en actividades de educación a través de conferencias, capacitaciones y temas de gestión que brindan un recurso muy valioso para la promoción del proyecto. Hay un programa mentor dirigido por el profesor Donald Yang. Esta iniciativa fue diseñada para hacer que los directores de laboratorios de países en vías de desarrollo puedan mejorar el desempeño de su trabajo. Se les facilita la experticia y el conocimiento de un grupo de directores de laboratorios de países desarrollados. El propósito de este programa es usar la experiencia de los químicos clínicos para asistir a los laboratorios y a los directores jóvenes para que mejoren el desempeño del laboratorio y faciliten la carrera profesional con el objetivo de prepararlos para la acreditación de laboratorio y convertirlos en líderes en el área de sus propios países. Los mentores son consejeros en todos los aspectos profesionales de la operatividad del laboratorio, gestión de calidad y, cuando es apropiado, asistencia profesional.
¿Cuáles son los módulos educacionales de este proyecto?
Los programas educativos del proyecto están hechos a medida del solicitante. Por tanto, aunque puedan ser útiles, no tenemos en este momento un recurso consolidado que pueda ser evaluado. Sin embargo, es el objetivo del proyecto poder publicar un manual de calidad personalizado que tome varias iniciativas y refleje las etapas de desarrollo en sistemas de calidad como una progresión en cada peldaño de la escalera de calidad. El éxito del proyecto se construye con el trabajo en conjunto de los comités de educación y gestión y del generoso sponsoreo de Abbott Diagnostics a través del programa BLP y de Siemens Healthcare, con quienes hemos desarrollado programas de educación a distancia.
¿Y dónde podemos encontrar estos recursos?
La política del proyecto no es reinventar la documentación. Por ejemplo, hemos endosado los documentos del AACB en calidad analítica. Más recientemente, Janet Smith, como presidente del Comité de Educación a Distancia, está trabajando en el currículum de la IFCC, que se basa en la academia electrónica según las estrategias del programa de educación a distancia, la división de publicaciones y comunicaciones y el comité de internet y educación electrónica. Sin embargo, hay numerosos recursos que se pueden encontrar en la página en internet de la IFCC.
¿Cómo se ha desarrollado en estos 10 años?
A lo largo de estos 10 años, el proyecto se ha beneficiado de la experticia de los colegas de la División de Educación y Gestión. Se ha considerado la extensión de su rol a la África subsahariana, donde se necesita el proceso de mejora de calidad paso a paso para lograr la acreditación o el proceso SLIPTA.
¿Nos podría contar sobre algunos beneficios?
Y algunas visiones personales son, por ejemplo, los programas de desarrollo de calidad, ya que debe haber una mejora en la entrega de servicios y a su vez ofrecer mejor cuidado al paciente. Otro es la acreditación, que nos permite revisar qué hacemos en el laboratorio con respecto a estándares externos. ¿Crees que tu laboratorio es tan bueno como piensas? Solo estando en programas de calidad se puede empezar a mejorar los servicios ofrecidos. Otro punto es la ISO 15189. Esta norma es una iniciativa global que busca crear estándares de calidad en laboratorios médicos. El estándar ha desarrollado iniciativas para promover la competencia y responsabilidad del laboratorio médico, equipamiento y outcomes. Es una iniciativa que presenta un enfoque global para crear medidas estándares para prácticas de gestión en laboratorios médicos. La certificación ISO 15189 es vista como una iniciativa crítica hacia la armonización de prácticas globales en laboratorios médicos y una medida común de evaluación de calidad
y seguridad. El enfoque toma en cuenta muchas perspectivas como la interpretación de resultados de pruebas, las muestras de pacientes y el tiempo para realizar las pruebas. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué es SLIPTA? La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en África ha establecido un marco para mejorar la calidad de salud pública en los laboratorios de los países en vías de desarrollo para alcanzar los estándares ISO 15189. Este marco, implementado por ASLM en África, es un proceso de mejora de calidad en pasos para obtener la acreditación en inglés. Las siglas de este programa son SLIPTA, S-L-I-P-T-A. Aunque este proceso estandarizado SLIPTA mide y evalúa los procesos de los sistemas de laboratorio en cuanto a la acreditación internacional y otorga un certificado de reconocimiento que tiene una escala de valores que va de 0 a 5 estrellas. SLIPTA les permite a los laboratorios tener sistemas de gestión de calidad para producir resultados en tiempo y forma, precisos, confiables y seguros.
¿Cómo pueden acceder al proyecto los miembros de la IFSC?
Pueden ingresar en la página web escribiendo DQCML en el buscador. Repito, DQCML. O bien, pueden contactar a la IFSC y solicitar el formulario de inscripción.
Thank you very much for your time. It's been a pleasure to have you in the Microscopio, Professor.
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer contar con su presencia en el Microscopio.
Thank you very much.
Gracias a ustedes, espero que les haya servido toda esta información.
When you were here before, look you in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know. When I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell? Here, when I don't belong here, whoa, whoa, she's running out again. Oh, she's running out. She's running out. Run, run.
makes you happy. Whatever you want. You're so very special. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. 11 y 12 de abril, Santiago de Chile, Chile. 14 y 15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá. 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico. 20 y 21 de junio, Monterrey, México. 23 y 24 de junio, Guadalajara, México. 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. La doctora Ana María Apiana Ciurlanti, de Uruguay, es química farmacéutica y bioquímica clínica, posgrado en radioquímica aplicada, análisis clínicos e inmunología, miembro y asesora científica del Comité de Estandarización y Control de Calidad, integra el Comité Internacional de Trazabilidad de Laboratorios Clínicos de la IFSC como Corresponding Member. Es evaluadora técnica en auditorías de acreditación de laboratorios clínicos del Uruguay, convocada por el Organismo Uruguayo de Acreditación.
Ana María Piana, bienvenida a El Microscopio. La trazabilidad es una necesidad absoluta para las determinaciones del laboratorio. ¿De dónde surge su importancia en el ámbito del análisis clínico?
Bueno, el tema que hoy nos convoca, la trazabilidad metrológica, no es un tema nuevo. Recuerdo que en el año 2001 asistí a un congreso de la IFCC en Europa, en la ciudad de Praga, donde oí hablar por primera vez de este tema, y en ese entonces ya había preocupación por la variabilidad de los resultados obtenidos de un mismo paciente en diferentes laboratorios. Según el vocabulario internacional de metrología en su tercera edición del año 2012, la trazabilidad se define como la propiedad de un resultado de una medición de estar relacionado a una referencia a través de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de ellas contribuyendo con una incertidumbre determinada. Lo más relevante de esa definición que debemos tener en mente es que la trazabilidad metrológica es una propiedad del resultado de una medición. Existen dos elementos a destacar en la definición, el término referencia y el término cadena. El término referencia puede referirse a una unidad de medida, a un procedimiento de referencia o un estándar de medida. Respecto a la cadena de trazabilidad mencionada, involucra a varios actores que interpretan diversos roles e implica una jerarquía. En la zona de mayor jerarquía se ubica la Conferencia General de Pesos y Medidas, el Buró Internacional de Pesos y Medidas, quienes definen el mensurando en términos del sistema internacional. Más abajo en la cadena, pero en el mismo nivel, están los institutos metrológicos nacionales. En nuestro país es el LATU, al cual se va a referir la química Ana Silva. Además se encuentran los laboratorios de referencia acreditados. A este nivel, la función es la de desarrollo y aplicación de los procedimientos de medición de referencia primarios, los procedimientos de medición de referencia secundarios y sus correspondientes calibradores primarios y secundarios. Continuando con la cadena de trazabilidad, en el nivel medio se encuentran los laboratorios de la industria. Están los fabricantes de kits de diagnóstico in vitro, quienes utilizan los calibradores primarios y secundarios para calibrar los procedimientos de medida seleccionados. De esta forma se asigna valor al calibrador del kit. Finalmente, en la parte de menor jerarquía, están los laboratorios clínicos de rutina. Cada actor tiene diferentes responsabilidades. El nivel superior tiene la responsabilidad de determinar la definición del mensurando en términos del sistema internacional. A este concepto se va a referir la química Ana Silva. Los fabricantes de kits de diagnóstico in vitro tienen la responsabilidad de asignar valor a sus calibradores con métodos calibrados con materiales de referencia, utilizando calibradores primarios o secundarios. Finalmente, los laboratorios clínicos de rutina tienen la responsabilidad de utilizar adecuadamente el kit y calibradores y de ejecutar el procedimiento de análisis de acuerdo a las indicaciones del fabricante y con un adecuado aseguramiento de la calidad. Volviendo a la pregunta planteada, la importancia de la utilización de una plataforma analítica con un calibrador trazable y la obtención de resultados con esa propiedad radica en que esos resultados pueden ser comparables en el espacio y en el tiempo, es decir, que laboratorios situados en diferentes regiones geográficas y a distintos tiempos pueden obtener resultados comparables cuando analizan la misma muestra biológica. Además, es muy importante tener en cuenta que, según Forsman, en una publicación de la revista Clinical Chemistry, estima que un 60 a 70% de las decisiones médicas se basan en resultados de análisis de laboratorio. Y además, la norma de acreditación para laboratorios clínicos, la ISO 15189 versión 2012, considera la trazabilidad entre los requisitos, en el punto 5314. Repito, la idea es que el resultado debe ser independiente de la plataforma analítica y las mediciones deben ser comparables, más allá del procedimiento analítico utilizado. ¿Por qué? Si un médico recibe los resultados del mismo paciente, del mismo analito, realizados en dos laboratorios diferentes, en localidades geográficas diferentes y a tiempos comparables, estos deben conducir a la misma interpretación clínica. Teniendo en cuenta las razones antes mencionadas, podemos comprender la importancia de la trazabilidad analítica.
¿Y cómo se encara en el Uruguay la implementación de la trazabilidad en el laboratorio clínico?
Para responder esta pregunta, debo hablar del SEC. Con el nombre de Comité de Estandarización y Control de Calidad, SEC, se denomina una asociación civil sin fines de lucro, constituida por profesionales químicos farmacéuticos, patólogos clínicos y bioquímicos clínicos. Es una entidad de bien público destinada a plasmar en acciones concretas los avances de las ciencias bioquímicas en beneficio de la salud de la población. La sede se encuentra en el Instituto de la Facultad de Química, Avenida General Flores 2124, esquina Yatay, oficina 2122, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. En cuanto a su función, es un programa de evaluación externa de calidad para laboratorios clínicos, el único programa nacional. Su función, como todo esquema de evaluación externa de calidad, es distribuir materiales conmutables para su análisis por los participantes, recibir los resultados y devolverles un informe sobre su desempeño. Podemos decir que este programa llega a la mayoría de los laboratorios clínicos del Uruguay. De esta forma, y hace unos años, se trabajó en el programa de estandarización de creatinina. De aquí en más me voy a referir a dicho programa. Bueno, les cuento que hace unos años los nefrólogos habían constatado el sobretratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Así surgió el programa de estandarización de creatinina, por la iniciativa de un grupo de médicos nefrólogos que buscaban la mejoría en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, el cual se basa en ecuaciones que estiman la tasa de filtrado glomerular. Dado que para incluir a un paciente en el programa de salud renal en el Uruguay se utiliza el valor de la tasa de filtrado glomerular y este en su fórmula incluye el valor de la creatinina sérica, se sospechaba que los valores obtenidos en los laboratorios clínicos del Uruguay respecto a la creatinina necesitaban ajustarse. Es así que el programa de estandarización de creatinina comienza en el año 2006 a iniciativa del Programa Nacional de Salud Renal e implementado por el SEC, Comité de Estandarización y Control de Calidad, y el LARESBIC, Laboratorio de Referencia para la Estandarización de Bioquímica Clínica, ubicado en la ciudad de La Plata, en República Argentina. El financiamiento se logró a partir de un grant de la Sociedad Internacional de Nefrología, otorgado al Programa Nacional de Salud Renal en el año 2007, y que fue renovado por dos periodos consecutivos. En el 2007, este programa fue declarado de interés nacional por la Presidencia del Uruguay. El programa consiste en distribuir alícuotas de un material conmutable consistente en suero humano congelado, conservado en hielo seco para su distribución a los laboratorios clínicos participantes. Simultáneamente, este material es analizado por un método de referencia secundario en el LARESBIC, en la República Argentina. A los laboratorios se les pedía seguir estrictamente un protocolo de trabajo con el objeto de determinar errores aleatorios y sistemáticos, así como también el error total. Con los resultados obtenidos por el laboratorio y el valor de referencia obtenidos en el mismo material, se le informaba a los participantes una ecuación de ajuste de su valor. De esta manera, su resultado se hacía trazable a un método de referencia. Se realizaron 4 envíos del programa de estandarización de creatinina en marzo del 2008, noviembre del 2008, agosto del 2009 y marzo del 2011. Este programa contó con el asesoramiento del doctor Daniel Maciota, distinguido científico y profesor argentino, de quien debemos lamentar su reciente pérdida. Es de destacar que la iniciativa del doctor Maciota de trabajar en la trazabilidad en Latinoamérica y la región fue planteada ante el Comité Internacional de Trazabilidad hace unos años. En este sentido, debemos mencionar el apoyo de importantes instituciones como el PTB, Instituto Metrológico Alemán, a esta iniciativa de mejora de la trazabilidad en Latinoamérica y el Caribe. Además, se tuvo el apoyo del propio Comité Internacional de Trazabilidad. De esta forma se realizaron 2 talleres, el primero en agosto del 2014 en Santiago de Chile y el segundo taller tuvo lugar en la ciudad de Quito, Ecuador, en septiembre del año pasado en el marco del Congreso de Colabiocre. En Latinoamérica y la región, los programas de evaluación externa de calidad han evidenciado la variabilidad de resultados entre sus participantes. Esto se debe principalmente a la utilización de sistemas heterogéneos y a la falta de calibradores con valores trazables a métodos de referencia. o al sistema internacional. Esto está relacionado con la falta de materiales de referencia, lo cual impide la cobertura de todos los analitos y calibradores trazables por parte del proveedor del kit de diagnóstico in vitro, y también a la falta de laboratorios de referencia. Cada país ha realizado esfuerzos para la mejora de la trazabilidad analítica con diferentes enfoques, de acuerdo a sus posibilidades.
Perfecto, le damos la bienvenida ahora a la doctora Ana Silva a este reportaje sobre trazabilidad. Ana, queríamos conocer el rol del Instituto Metrológico del Uruguay en la implementación de la trazabilidad en análisis clínicos.
Primeramente quisiera aprovechar esta oportunidad para comentarles sobre la función que desempeña el LATU en su rol de Instituto Metrológico Nacional. El LATU pasa a ser un Instituto Metrológico Nacional en el año 82 a través de la Ley 15.298. Y además es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Buró Internacional de Pesas y Medidas, el BIPM. Básicamente lo que establece este acuerdo es un reconocimiento mutuo de los patrones de medición nacionales y la validez de los resultados de calibración y medición entre estos institutos metrológicos nacionales. El objetivo entonces del Instituto Meteorológico Nacional, en términos generales, es diseminar la trazabilidad de las mediciones del más alto nivel meteorológico al Sistema Internacional de Unidades. Dentro del área de la meteorología química, la unidad es el MOL. La trazabilidad se alcanza a través de métodos primarios de medición y una cadena de comparaciones o calibraciones subsecuentes. Los métodos primarios permiten transformar la definición abstracta de la unidad del MOL en una medición práctica de esta unidad. Pocos métodos pueden clasificarse como métodos primarios, ya que tienen que cumplir con requisitos bastante estrictos. En particular, que las ecuaciones que rigen estos métodos estén completamente definidas, así como su incertidumbre, y que estén relacionadas a las unidades del sistema internacional.
Volviendo al tema de la entrevista, nuestro involucramiento en la implementación de la trazabilidad en análisis clínicos inicia en el correr del año 2013 o 2014, cuando se nos acercan desde el SEC Ana María y Estela Raimundo, solicitando nuestro apoyo en el programa de estandarización de creatinina al asignar el valor de referencia a las muestras de suero humano que ellos distribuyen dentro de este programa. Este valor de referencia, entonces, lo asignaríamos usando un método de referencia que está listado en la base de datos del JCTLM,
y se basa en un método primario, que en este caso es la división isotópica con espectrometría de masas. Este método, en términos generales, se basa en la adición de un análogo isotópico de la creatinina a las muestras reales, y es, a su vez este isótopo se usa como un estándar interno. Entonces, en definitiva, lo que se mide a través de espectrometría de masa es la relación de las señales entre estos isótopos, el natural y el marcado. La gran virtud de este método es que si se emplea de forma adecuada, esta técnica permite compensar casi completamente todos los posibles errores en los que se incurre durante el proceso analítico, resultando en un método que permite tener valores de alta exactitud y baja incertidumbre. Entonces, el objetivo es usar este método de referencia para asignar los valores a las muestras de suero humano que se distribuirían dentro del programa de estandarización de creatinina que organiza el SEC. Para poder implementar este método, que es bastante complicado, fue necesario participar en capacitaciones específicas. En el 2014 tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Bonn, en Alemania, donde se gestó uno de los principales métodos de referencia para creatinina en suero, en las manos del profesor Sigma. Además, he participado junto a Ana María en unos talleres de implementación del concepto de trazabilidad, en Ecuador, en Quito, el año pasado. Y bueno, a partir de entonces, el LATU y el SEC han estado forjando un convenio de cooperación para formalizar el marco en el que se desarrollarían nuestras actividades.
¿Y cuáles son las proyecciones futuras de la cooperación conjunta entre el Comité de Estandarización y Control de Calidad y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay?
Bueno, dentro de esta cooperación estamos buscando en el futuro quizás ampliar el alcance a otros analitos que al igual que la creatinina sean de interés para mejorar el diagnóstico, el seguimiento y la prevención de enfermedades prevalentes en nuestro medio y sobre los cuales se pueda realizar un método de referencia. para después conseguir la estandarización. Por ejemplo, se han pensado en glicemia y colesterolemia.
Y después, quizás, si surgen otros temas de interés que nos puedan beneficiar a los dos, también. Pero digo, en principio sería esto, seguir aplicando el método de referencia para otros analitos y lograr una estandarización y una trazabilidad analítica en esos analitos.
Bien, ponemos a disposición de la gente los links para mayores informaciones o contactos. El Comité de Estandarización y Control de Calidad es www.securuguay.edu.uy, SEC con 2C al final porque es Control Calidad. www.securuguay.edu.uy y www.latu.org.uy. Muchísimas gracias Ana Silva y Ana Piana por esta comunicación con El Microscopio y que haya muchas más acciones de cooperación conjunta entre ambas instituciones y por supuesto también con Argentina. Gracias y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias Silvana.
Gracias. Chao, chao.
Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westcar, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad CC en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. Probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pases del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el octavo Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Mostrando su signo detrás de diamante serás un dulce tres nocturno. Necesito que cuentes tu historia para conocerte.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. El profesor Graham Bistel es médico consultor en Glasgow, Reino Unido. Es el miembro de la Junta Ejecutiva de la IFSC y su anterior presidente. En esta charla nos comenta sobre el webinar de la IFSC sobre acreditación de laboratorio.
Profesor Graham Bistel, bienvenido al microscopio.
Well, thank you very much. It's a great pleasure for me to.
Muchas gracias. Para mí es un placer volver a estar en el microscopio y compartir con ustedes información de interés profesional. Hoy quiero contarles acerca del nuevo webinar sobre acreditación de laboratorios médicos, en qué consiste y por qué es importante. Este webinar se hizo conjuntamente entre la IFSC e ILAC. ILAC es la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, que es la autoridad internacional más importante sobre acreditación de laboratorio, formada por organizaciones de acreditación y grupos de todo el mundo. El webinar está disponible sin costo en la Academia Electrónica de la IFSC. El link del webinar estará debajo de la presentación de esta entrevista en la página de la radio El Microscopio. Comencemos por la primera pregunta: ¿qué es la acreditación de laboratorio? La acreditación de laboratorio es la evaluación del desempeño del laboratorio con respecto a calidad y estándares internacionales. La norma ISO 15189-2012 representa uno de los mejores estándares actuales en calidad. La acreditación para la norma ISO 15189 incluye la evaluación de cada laboratorio y abarca una lista amplia de temas que están detalladamente explicados en el webinar. Si están interesados en acreditación de laboratorio, pueden preguntarse por dónde se empieza. Bien, el primer paso es contactar al organismo de acreditación y deberán comenzar a hablar con ellos sobre las necesidades y expectativas de cada uno con respecto, obviamente, a la acreditación. Si no están seguros sobre cuál es el organismo de acreditación, deberán contactar con ILAC. En el webinar podrán ver más detalles. Para obtener la acreditación deberán cumplir con determinadas evaluaciones y brindar información. Luego, el proceso de acreditación hace un seguimiento sobre el cumplimiento de los estándares ISO 15189. El proceso de acreditación brinda las explicaciones, evaluaciones y los roles de cada uno en este proceso. Hay muchos parámetros que están incluidos en esta norma ISO. También podrán leer sobre ellos en el webinar. El otorgamiento de la acreditación se brinda una vez que se cumplen todas las etapas del proceso de acreditación. Los certificados son emitidos con el alcance de acreditación obtenido, que indica el punto al cual ha llegado el laboratorio en el proceso de acreditación. Esto es lo que puedo contarles sobre acreditación de laboratorio y, por supuesto, podrán leer más en el webinar. Quizás muchos se pregunten por qué es importante obtener la acreditación. ¿Por qué los laboratorios deben considerar obtenerla en primer lugar? La acreditación da un marco de calidad y desempeño del laboratorio. Se centra en el paciente, es imparcial, objetiva y brinda un mecanismo de constante revisión y mejora. La acreditación ISO 15189 es un estándar de acreditación global que es transferible en cualquier país del mundo. La acreditación es muy importante para muchos grupos. En el webinar podremos ver estos grupos en detalle. El primer grupo para el cual la acreditación es importante es el público y el paciente. Es la audiencia más importante en lo que respecta al laboratorio. Ellos valorarán la acreditación porque verán la consistencia en calidad y cuidado de salud. Los diferentes servicios y el personal cumplirán con las estrategias propuestas por la norma internacional. El siguiente grupo está compuesto por los usuarios clínicos del laboratorio. Ellos verán estándares de calidad que son clínicamente relevantes y ayudarán a planificar investigaciones y gestión. El tercer grupo para el cual la acreditación es importante está formado por las autoridades y reguladores de salud. La acreditación brinda independencia sobre calidad y sobre seguridad. Sigue decisiones internacionales sobre cómo dar mejores servicios de salud y valoración del paciente. Finalmente, el cuarto grupo es el personal y la administración del laboratorio, porque la acreditación de pruebas sobre las mejores prácticas del laboratorio brinda una oportunidad para obtener perspectivas externas sobre el desempeño del hospital, estimula a mejorar las prácticas, la innovación, reduce riesgos y brinda reconocimiento internacional. Esto es una breve reseña de lo que podrán encontrar en el webinar que ha sido producido conjuntamente por la IFSC e ILAC. Los invito a ingresar en el link que está en esta página y disfruten del webinar. Muchas gracias por la posibilidad de poder contarles una breve introducción a este tema.
Thank you very much, Professor Bistal. It's always a pleasure to have you in the microscope.
Muchas gracias, Profesor Bistal. Siempre es un placer contar con su presencia en el microscopio. El link del webinar va a estar en esta página de la radio junto a la presentación de su entrevista. Invitamos a la audiencia a ingresar en el sitio y ver este interesante webinar.
Okay, thank you.
Gracias a ustedes.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Décima Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. Décimo Tercer Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania.
Vigésimo Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabioclí 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Thank you.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Julián Serrano, bioquímico, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe, Argentina, bioquímico de la sección Micología del Laboratorio Central del Hospital Independencia de Santiago del Estero, miembro titular de la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal y de la Asociación Argentina de Microbiología, docente invitado de la Maestría de Micología de la Facultad de Medicina de Corrientes, Cohorte Chaco y Hospital Muñiz de Buenos Aires y a la Maestría de Salud Pública y Enfermedades Transmisibles de la Facultad de Medicina de Posadas Misiones, Argentina. En esta oportunidad, el profesor Julián Serrano nos comenta sobre las primeras jornadas argentinas sobre micetomas a desarrollarse los días 20 y 21 de mayo de 2016.
Se vienen las primeras jornadas argentinas sobre micetomas. Sobre esto vamos a tener una charla especial con el doctor Julián Serrano dentro de dos emisiones, pero hoy vamos a presentar las primeras jornadas argentinas. Doctor Julián Serrano, bienvenido al microscopio. ¿Cuándo y dónde van a realizarse estas primeras jornadas argentinas sobre micetomas?
Estas primeras jornadas de micetoma se van a realizar en la provincia de Santiago del Estero los días 20 y 21 de mayo de este año en el Centro de Convenciones Forum, un lugar muy bonito aquí en Santiago, en donde vamos a tener invitados a extranjeros, como ser el profesor Nifaz, que es un dermatólogo que trabaja en el Hospital General de México y tiene una casuística realmente muy, muy importante, sobre todo como en endocardia. Ellos tienen muchos micetomas por actinomicetales. El doctor Bonifaz es reconocido mundialmente, está dando charlas en todas partes del mundo y para mí era un que sí o sí quería tener en estas jornadas.
¿Y cuáles son los objetivos? ¿Por qué las hacen aquí?
Santiago del Estero es la región de la Argentina endémica por excelencia, por sus características, por su clima, por esa gran vegetación xerófila y la casuística en la Argentina, de cada 100 pacientes diagnosticados, 50 son de Santiago del Estero. Como yo me había propuesto estudiar esta patología en conversaciones con el doctor Ricardo Negroni, fundamentalmente, le había propuesto yo hacer en Santiago esta jornada. Le pareció muy acertado y la idea era capacitar fundamentalmente a los médicos, bioquímicos y demás personal de salud que se encuentra sobre todo en las regiones del interior de las provincias. Aquí también hay una casuística, hablando desde Catamarca hasta Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes. Entonces, la idea es capacitar a estos profesionales. Para ello se ha cursado invitación y ya tengo una cantidad importante de profesionales que van a concurrir de estos lados. Y también estamos en contacto con Micología del Hospital Muñiz y de la Facultad de Medicina de Corrientes, que ellos van a concurrir aquí a Santiago del Estero a presenciar estas jornadas. Es otro de los objetivos, capacitar a profesionales que están haciendo exclusivamente la parte de micología.
El temario es bastante extenso, 2 días completos hablando de estos temas. Cuéntenos un poco.
Sí, fundamentalmente se va a exponer sobre las distintas formas de presentación de los micetomas. Va a hablar de los micetomas en México, van a hablar de los micetomas en Sudán, vamos a hablar de los micetomas aquí en la Argentina, cómo se presentan, en dónde se presentan. Luego vamos a pasar a distintos aspectos en cuanto al diagnóstico clásico y a través de la biología molecular. Lo va a hablar Wendy van de Sandy de Holanda. ella trabaja mucho con biología molecular y hay muchas especies nuevas que desde esa técnica han descubierto. Y después se va a pasar a tratamiento sobre cómo tratan los micetomas, como les decía, en México, en Sudán y aquí en la Argentina. Y para eso, aquí en la Argentina, van a concurrir los profesionales que más experiencia tienen, como decía el doctor Negroni, el doctor Messina, Finkelevich, y también va a haber un espacio para distintas que son muy útiles, como es fundamentalmente la ecografía. La doctora Nora Méndez, que es del Servicio de Ecografía del Hospital Muñiz, nos va a brindar una charla sobre qué utilidad puede tener la ecografía. Y también se va a hablar sobre alternativas de tratamiento cuando el doctor Fajal presente sobre todo la parte de cirugías que ellos hacen en Sudán como parte, digamos, del tratamiento de los micetomas.
¿Y dónde se puede recabar más información?
Bien, las jornadas tienen una web que es www.pjam.com.ar. Ahí está toda la información, incluso vamos a aceptar algunos trabajos en póster que presente sobre todo la gente de aquí, de Argentina. Me interesa que yo he tratado de comunicarme con la mayor cantidad de gente que está trabajando en esta patología, como para que presenten uno o dos los que tengan, como para tratar de ver cómo es la realidad de esta patología en nuestra provincia, sobre todo teniendo en cuenta que no es una patología de denuncia obligatoria.
www.pjam.com.ar. De hecho, el afiche está acompañando esta charla aquí en la web para que puedan encontrar correos de contacto y toda la información que necesitan para estas primeras jornadas argentinas sobre micetomas. Ahora, ¿cuánta gente trabajando en temas tan fuera de los temas habituales, ¿no? Y sus quehaceres silenciosos pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte y hasta una amputación?
Así es, la verdad que realmente después de ver pacientes que lamentablemente incluso hemos tenido aquí que amputar, cada vez estoy tratando de difundir más. Desde Posadas hasta Mendoza he dado prácticamente charlas en todos los congresos más importantes que se han llevado a cabo en el 2014 y 2015. Incluso cuando estuve en Mendoza me ha sorprendido mucho la participación de los residentes, de los médicos. Estoy muy contento porque la gente tiene una respuesta hacia estas patologías que por ahí, como bien lo ha comunicado la Organización Mundial de la Salud, esta es una patología desatendida. Está dentro de lo que ellos le llaman las neglected disease y que en julio del 2013 ha sido declarada como enfermedad desatendida con el número 18. La idea es que también nos apoye la Organización Mundial de la Salud. También tenemos apoyo de la ISHAM, que es la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal, y que va a mandar a unos 10 investigadores de distintas partes del mundo, los va a sponsorizar para que vengan a Santiago del Estero a debatir el tema de micetomas. Las perspectivas son buenas. Incluso en mayo hay una jornada en Ginebra, pues de la Organización Mundial de la Salud, donde ahí se va a declarar también, y la Argentina también va a concurrir, donde se va a hablar sobre el tema micetoma y se va a tratar que haya más fondos como para investigación. Pero uno se encuentra muy solo, muy solo. Aquí en mi provincia, sobre todo, yo trabajo en el hospital y en el servicio mío soy el único. No tengo a nadie, así como te digo, ¿no? Pero tengo un gran apoyo del Instituto Malbrán y del Hospital Muñiz. Eso me es un motor para seguir.
A promover y a participar entonces en estas primeras jornadas argentinas sobre micetomas 20 y 21 de mayo 2016, Fórum Centro de Convenciones Santiago del Estero. Recuerde www.pjam, primera jornada argentina micetomas, son las iniciales, .com.ar. Allí están la lista de invitados extranjeros, invitados nacionales, todos los datos, la web para poder informar informarse sobre estas jornadas y participar. Muchísimas gracias, doctor Julián Serrano. En 2 semanas, o sea, el programa que sigue, no el otro, vamos a encontrarnos con usted nuevamente para hablar sobre micetomas, los métodos diagnósticos, epidemiología, tanto que usted sabe de este tema que hace a la salud en varios países latinoamericanos, a dónde está llegando este programa. Muchísimas gracias y mucha suerte en estas jornadas.
Un gusto, Silvana. Realmente para mí ha sido un placer y estoy muy agradecido de la difusión que nos están dando. Muy agradecido. Besos, Silvana. Gracias a vos.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nueva investigación. El tratamiento de la tuberculosis multiresistente con regímenes que incluyen un mayor número de medicamentos puede mejorar los resultados y las pruebas de susceptibilidad a fármacos de referencia DST podrían identificar medicamentos con mayor probabilidad de éxito, según los resultados de una investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 5 fármacos potencialmente eficaces. Sin embargo, estos expertos vieron que recibir un promedio de al menos 6 fármacos potencialmente eficaces por día se asoció con 36% más de probabilidad de responder al tratamiento que recibir un promedio de al menos 5, pero menos de 6 medicamentos potencialmente efectivos por día.
El microscopio.
Micetoma. Incluso los especialistas en medicina tropical, cuando se menciona el micetoma, frecuentemente levantan las cejas y requieren de una mayor explicación. Esta condición tiene todos los ingredientes para ser una enfermedad olvidada. Afecta a los sectores más pobres de la población en áreas remotas. El curso de la enfermedad es lento y crónico y los servicios de salud en las zonas endémicas no tienen personal capacitado, herramientas de diagnóstico adecuadas o tratamientos. El diagnóstico en el campo es usualmente clínico. No hay ninguna prueba de diagnóstico para los puntos de atención. Se presentará una propuesta para incluir el micetoma en el top 17 de la lista de enfermedades tropicales desatendidas a la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud para ser discutida en la Asamblea Mundial de la Salud en 2016.
El microscopio.
Asma. Las personas que sufren de asma podrían ser más propensas a contraer herpes zóster, según un estudio reciente del Centro de Investigación Pediátrica de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. El efecto del asma sobre el riesgo de infección o de disfunción inmunitaria podría ir más allá de las vías respiratorias. Las personas con asma tenían aproximadamente un riesgo del 70% más alto de contraer herpes zóster que las personas sin asma, según informaron los investigadores. El eczema o la dermatitis atópica también se asoció con un riesgo más alto de contraer herpes zóster. Los investigadores sugirieron que el asma podría contribuir a desencadenar la reactivación del virus que provoca el herpes zóster. Toxinas. La exposición a los pesticidas y a otras toxinas parece ser la causa de la enfermedad de la Guerra del Golfo en los veteranos estadounidenses, según un nuevo análisis de la Universidad de Boston. Sus hallazgos muestran de forma clara y consistente un vínculo entre el trastorno y la exposición a pesticidas y tomar pastillas de bromuro de piridoxina, que pretendía proteger a las tropas de los efectos del gas nervioso. También hay evidencias de una conexión entre la enfermedad de la Guerra del Golfo y la exposición a agentes de gas nervioso, el sarín y el ciclosarín, y a las emisiones de los incendios de los pozos de petróleo. Estas toxinas causaron daños en los sistemas nerviosos e inmunitarios de las tropas y redujeron la cantidad de materia blanca y gris en los cerebros de los veteranos. Las causas principales de la enfermedad de la Guerra del Golfo es el fuego amigo, los pesticidas, el PV y el gas nervioso liberados al destruir las instalaciones iraquíes son todos casos de fuego amigo. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Thank you.
de perdón. El montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdón. Tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono. Pues si te lo perdono, seguro que lo olvido.
El programa de hoy escuchamos a la doctora Ana María Piana Ciurlanti del Comité Internacional de Trazabilidad de Laboratorios Clínicos de la IFCC y jefe del Laboratorio Clínico del Hospital de Trinidad, Uruguay. Al doctor Michael Thomas, director del Grupo de Trabajo, Desarrollo de Competencias de Calidad en Medicina de Laboratorio de la División de Educación y Gestión de la IFCC. Al doctor Graham Bistal, médico consultor en Glasgow, Reino Unido, miembro de la Junta Ejecutiva de la IFCC y su anterior presidente. Al doctor Julián Serrano, bioquímico de la sección micología del Laboratorio Central del Hospital Independencia de Santiago del Estero, Argentina.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.